Hundred Souls, el lugar donde la belleza de un alma despierta e inspira la belleza de otra. Y bueno, creo que ya se podrán dar cuenta, porque sí está en el cuadro, ¿verdad? Que hoy nos acompañan dos en este capítulo, en este episodio, que es Polar. Y ahorita les voy a presentar a quien trae a Polar, que es justamente mi hermano, que anda por acá, al otro lado de Polar. Como les decía, esta temporada tiene que ver como de lo más profundo de mi corazón. Y creo sin duda alguna que el hecho de que mi hermano pueda estar aquí, pues es algo significativo. Y creo que el episodio de hoy, bueno, no creo, el episodio de hoy se titula La belleza de la hermandad. Y quiero comenzar con nuestra historia, ¿no? A mi hermano le llevo 9 años y medio. Es prácticamente un milagro el que pueda tener un hermano, y en el proceso de tener un hermano pasaron muchas cosas. Obviamente, como niña, y justamente en todo lo que podemos esperar, pues yo le pedí un hermano a los Reyes, a Santa Claus, a la cigüeña, y después de 9 años y medio llegó él, se los presento. Para mí es mi hermano.
Hola.
Para ustedes es Frank, ¿está bien?
Hola, pues, mucho gusto a todos, yo soy Frank. Es un placer para mí estar aquí, en este espacio que has creado, que es un espacio muy tuyo. Yo siento este espacio como casa, y me pueden llamar Frank, pero realmente me llamo Francisco y me dedico a los bienes raíces. Creo que podría yo dejarles alguna experiencia, algún comentario acerca de muchos temas sobre animales, bienes raíces, publicidad, marketing. Pero más que nada, creo que me gustaría compartirles la experiencia que he tenido viviendo con una hermana que me lleva 9 años. No todos tenemos esa oportunidad, y no todos tenemos una relación tan cercana con nuestros hermanos, a pesar de la diferencia de edad. Creo que es algo que me gustaría que ustedes puedan ver a través de nosotros, y si a alguien le sirve y le funciona, excelente.
Gracias, hermano. Justo vamos a hablar de algunas cosas que han sido significativas. La primera que me gustaría compartirles, creo que esa no te tocó porque justo naciste, pero la primera fue que después de ser 9 años y medio, hija única, iba a decir hija soltera, pero hija única, es como, ¿qué puedes esperar, no?, de tener un hermano. Entonces llegan todos los comentarios de que cuando llega un hermano a tu vida, es como tu lugar se va, ¿no? Cualquiera te reemplaza. Y que ya no te iban a amar, bueno, en mi caso, ¿no?, que ya no me iban a amar, que iban a amar a alguien más, ¿no?, que le iban a dar todo a alguien más. Y justamente mi mamá, gracias a Dios por la mamá que tenemos, mi mamá me decía que no, que el hecho de que tú llegaras no representaba que se fuera mi lugar, ¿no?, que me iban a seguir amando igual, pero que justamente llegaba alguien a nuestros corazones y que era distinto y que tenía como un involucrarme para que pudieras crecer y desarrollarte, ¿no? Entonces eso me permitió poder amarte sin límites, ¿sabes? O sea, sin miedo, sin egoísmo, sin envidia, ¿no?
Sin resentimiento, porque llega a existir a veces,
¿no? Claro, en los hermanos, ¿no? Y de hecho, como terapeuta me ha pasado que hay casos de niños no resueltos donde hay una distancia entre hermanos muchos años después. Entonces, ¿qué es lo primero que tú recuerdas de mí? Yo no sé cómo se siente llegar a la vida cuando hay alguien más grande.
Mira, yo no tengo muchos recuerdos de pequeño. Creo que este es un recuerdo que tengo más por las formas y veces que me lo has contado y me lo han contado. Pero el primer recuerdo es cuando te mordí.
Ok.
Entonces, pero creo que es por el haberlo escuchado tantas veces y por haber sido tan pequeño cuando lo hice. Pero seguramente tengo otros vagos recuerdos más pequeño, cuando patinábamos, cuando veíamos tele, cuando estábamos en casa. Siempre me sentí muy apapachado por ti, siempre, y muy protegido. Para mí, más que una hermana, muchas veces llegaste a ser mi mamá. Digo, tenía 2 mamás, y con mi abuela tenía 3 mamás, entonces tuve muchas mamás. Pero esa parte de la hermandad que yo recuerdo tuvo un pequeño plus, que fue esa cobertura que tú me dabas, que me sobreprotegías a veces, y que sí, me cuidabas, sí, y me consentías de más, porque recuerdo que siempre procuraste por mí. Pero esa parte que recuerdo con mucha alegría y con muy de niño, que llegabas siempre con juguetes, que llegabas con con cosas que a veces incluso no sé de dónde las sacabas, porque que yo recuerdo no tenías dinero y llegabas como con cosas de arquitectura, ¿sabes? Con Legos, con juguetes de ese estilo que tal vez no te los podías permitir tú para ti, pero siento que me querías tanto que me lo demostrabas de esa forma.
Era que, justo, o sea, ¿a qué te refieres? Imagínate, no imaginé que tú pudieras pensarlo porque solo eras chiquito, ¿no? O sea, al final creo que en esa transición hubo pocos años en los que estuvimos juntos porque pues me tocó venirme a la prepa, ¿no? Entonces solo iba los fines de semana y justamente lo que mis papás me daban para la semana pues trataba de ahorrar lo más posible para llevarte algo, ¿no? Porque sabía que amabas los dinosaurios, ¿no? Y este ejemplo de que me mordió es que es muy tierno ese ejemplo, porque, bueno, en el momento fue un poco creepy porque era mi playera favorita, pero es que si lo hubieran visto, o sea, algo tan pequeño y tan hermoso caminando tan dulcemente que llegue y que te muerde, ¿no? Es como muy significativo, ¿no? O sea, pero por tu ternura más que por la mordida, ¿no? Entonces, siempre él ha tenido como... Siempre tú has sido un hombre de visión desde niño, ¿no? O sea... La forma en la que podías expresarte, sé que muchos niños les gustan los dinosaurios, pero hoy lo puedo ver así, o sea, cómo tenías este gusto, o sea, en la secundaria ya querías ser arquitecto, ¿sabes? O sea, ya querías como tu cámara, ¿no? Tu primer cámara que tuviste. O sea, hay muchas cosas que creo que eran más allá de tu edad. Pero eso que hablas acerca de la cobertura creo que es parte de nuestro rol como hermanos mayores, ¿no? Creo que los papás no se dan cuenta y si algún papá nos está escuchando, creo que hay una versión sana de qué poder hacer con un hijo mayor y una que no se dan cuenta, ¿no? A veces es curioso porque los hijos mayores justo los hacen como responsables del chiquito, aunque en mi caso sí soy mucho más grande que tú, pero hay muchos que se llevan 2 años y ya asumen que pueden ser papás del chiquito, ¿no? Entonces creo que como hermano mayor sí abres la brecha, ¿no? En la forma de las regañadas o en los permisos o en muchas cosas, pero creo que el chiquito nos vuelve a dar como esta sorpresa y este gusto por la vida, esta libertad y esta expresión. Y en específico tú me has hecho ser muy valiente, ¿no? La primera vez, déjenme decirles, igual es un oso, pero la primera vez que yo prendí una estufa fue porque necesitaba calentar tu leche, ¿sabes? Y a mí me daba un pánico porque ya me había quemado alguna vez y no había prendido yo la estufa, pero esa vez que la tuve que prender... Fue un pánico, pero fue como, mi hermano necesita tomar leche. O sea, no puedo no calentarle la leche, ¿no? Y creo que era té o algo así, ¿no? Entonces, es como siempre me has hecho ser valiente. Que por cierto, déjame decirte que la mejor canción que me han dedicado en el mundo mundial es la tuya. ¿Sí te acuerdas cuál es?
Sí, aunque no la escribí yo, pero sí.
Bueno, sí, no la escribiste tú, pero me dedicaste. Para mí ha sido la canción más bonita de todas, que es la de Michael Bublé, Close Your Eyes. Es como, está en mi top. Y es la número 1 en dedicadas, así que muchas gracias. Y justamente en esto que vamos creciendo, tenemos la oportunidad, y creo que los hermanos tenemos la oportunidad de pasar temporadas, ¿no? Creo que nuestros papás pasaron por temporadas distintas, tanto económica como emocionalmente, ¿no? Y entonces mientras los adultos resuelven cosas, justo es con tu hermano, con tu hermana, con quien puedes conectar y hacer un hogar más pequeño, ¿no? Entonces yo recuerdo que hubo una temporada complicada de seguridad para nosotros y no nos dejaban salir. Entonces lo que hacíamos era jugar Mario Kart, ¿no? Él es número 1 en Mario Kart, yo soy número 2, pero si solo sé jugar un videojuego es Mario Kart, gracias a él. Entonces me pueden poner Mario Kart 64 y les puedo asegurar que les voy a ganar. En los demás ya no sé, pero Mario Kart sí es algo muy bueno, ¿no? Y pasamos mucho tiempo con esa...
Desarrollamos mucha habilidad para jugar eso.
Sin duda alguna. Aparte, no sé si saben, pero después de cuando termina Mario Kart, si ganas como todo con primeros lugares, te dan como el reverse, no sé cómo se llama, pero te dan todas las pistas en otro sentido, ¿no? Sí. Entonces hasta ese nivel, pues nosotros llegamos. Y para mí es mucho, porque ha sido mi mejor videojuego, ¿no? Y a la par de eso, también fue la película Los Patos.
La trilogía, más bien, ¿no?
Ah, exacto, la trilogía de Los Patos. Y nos enseña mucho. La verdad es que creo que pienso en Los Patos y pienso en ti y pienso en estar juntos, ¿no? Aparte que creo que tiene algunas cosas, como que te acuerdas de Los Patos.
Mira, Los Patos para mí me recuerdan a ti, básicamente.
Bueno. Ajá.
Pero además de que me recuerdan a ti, creo que pensando únicamente en la película, ajá, lo que me llegan son esos recuerdos de unos niños que jugaban y que eran felices en el parque y que descubrieron que jugando juntos podían llegar muy lejos, y alguien los descubrió, alguien descubrió esa hermandad que tenían, esa amistad, y supo canalizarla, supo orientarla y los llevó a competir, ¿no?, a nivel nacional, y le ganaron a todos, que al final esa es, resumidas cuentas, es la película, ¿no? Pero es parte de la esencia de Los Patos que yo recuerdo.
Claro, y hay una de las enseñanzas que me encanta de Los Patos, que dice, los patos vuelan juntos, ¿no? Y creo que para mí parte de la hermandad es justo volar juntos en distintas temporadas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te rompiste el brazo?
Sí, esa fue una experiencia que fue muy memorable, no tanto por el dolor y no tanto por el acontecimiento como tal, sino el verte a ti cumplir ese rol de no me importa si tengo que volar, pero voy a llegar y voy a llegar rápido para que él esté bien. Eso lo recuerdo.
Y algo que me gustaría, gracias a Dios en nuestro caso no pasó, lo creo que esto fue como de las cosas graves a nivel como trágico, ahorita cuento eso, pero los hermanos creo que tienen un regalo que es justo ser tu confidente, ¿no? Hay cosas que es muy difícil a veces contarle a tus papás por ser tus papás, pero creo que con el hermano puedes hacerlo, ¿no? O sea, a veces hay peligros, riesgos de gente, de abusos, de muchas cosas, y creo que justo un hermano te va a amar siempre para decirte las cosas como son, ¿no? O sea, como para saber que hay un riesgo que puedes como justo cuidar este riesgo, ¿no? Y algo que nos pasa, creo que es importante que aprendamos a comunicarnos, porque yo recuerdo que te rompiste la mano el día anterior, en la noche. Y ni tú ni yo somos muy buenos para quejarnos, ¿no? Y entonces los dos dijimos, estábamos en un campamento y los dos dijimos, tú me dijiste, me rompí el brazo, así súper tranquilo, como cuando se quemó el negocio, ¿no? Y fue como un... Yo fui a decir, es que se rompió el brazo, pero nos escucharon tan tranquilos que nos dijeron, seguramente no se lo rompió. Pero cuando nos dormimos en la casa de campaña, solo tú y yo sentí que estabas temblando, yo sabía que algo te había pasado, ¿no? Y fue como, no, o sea, tengo que irme, pero como estábamos muy lejos, la madrugada era un riesgo, ¿no? Entonces fue como volar. Creo que nunca había manejado tan rápido en ese bocho milagro. Y justo fue por amor, ¿no? Porque justo te amo, ¿no? Pero creo que hay que aprender a hablarlo, y a veces justo los hermanos tienen este acceso a nuestras vidas y a nuestro corazón. Entonces, si tú tienes un hermano, date la oportunidad de abrir tu corazón, ¿no? Que creo que es algo que nos ha pasado justo, ¿no? También cuando pues hubo la separación, ¿no? Recuerdo que hablamos afuera, en el auto. Y es como cuando el mundo parece estar en tu contra, ¿no? Encuentra quién en el mundo está a tu favor, ¿no? Y creo que los hermanos hacen eso, ¿no? Estar en medio de lo difícil del mundo.
Siento que ser hermano en parte es ser una red de seguridad, que al final los muchos o pocos problemas que hay en la casa de cada quien son digeridos y filtrados por una relación interna entre hermanos, que al final pues tú con tu hermano decides cómo afrontar las cosas y los problemas que a veces estás viendo de tus papás, ¿no? Por ejemplo. Y también puedes sentirte en la confianza de contarles cosas que a tus papás no les cuentas. Entonces vas creando con ellos una intimidad, vas creando una confidencialidad, y es, siento que es muy bonito cuando no existe ese tema que hablábamos al principio del rencor, de un mal rol de hermano, que a veces hay coraje, que a veces hay enojo, o que no le delegan las responsabilidades que tiene. En este caso, por ejemplo, yo siento que tú asumiste mucho ese rol de, como te lo decía, de mamá, pero fue un rol que tú quisiste asumir, no tanto porque te lo impusieran, sino porque a ti te nacía, porque no sé por qué loca idea querías tener una hermana y la tuviste, y bueno, está muy padre. Pero más allá de ese rol que cumpliste muy bien de hermana, cumpliste un rol más allá, y ese rol me hizo sentirme protegido, me hizo sentirme amado, y me hizo sentir mucha confianza siempre en ti, en que podía contarte cualquier cosa y que podía... cualquier situación que pudiéramos vivir tú y yo, lo íbamos a platicar, lo íbamos a analizar. Como tú dices, nos sentábamos y hablábamos afuera, ¿no? Platicábamos lo que estaba sucediendo y tratábamos de tomar una decisión, aunque no fuera nuestro deber, pero sabíamos que teníamos que tomar cartas en el asunto en algunas ocasiones, y como hermanos creo que fue lo mejor que pudimos hacer.
Y creo que, de hecho, una de las razones por las cuales está aquí Polar, porque algún día quisiera tener un polar, ¿no? Bueno, una polar, ¿no? Se llama Polar. Porque es una raza que me representa mucho, ¿no? Y creo que es lo que a veces no se sabe. Tan solo el ser hermano de alguien, no te das cuenta, ¿no? El otro día fue justo Nick quien me dijo que tú y yo nos parecíamos un buen, ¿no? Y que, porque se me antojaron los hotcakes y a ti también te gustan los hotcakes, ¿no? A veces hay cosas que por la crianza tenemos, pero hay cosas que quedan como en tu inconsciente, ¿no? Y creo que es esto lo que te da la oportunidad de conectarte. Ahora, siempre te he considerado como el mejor de la familia, ¿no? Y ha sido curioso porque hubo, y creo que nos puede pasar, hubo una etapa en la que yo te veía tan perfecto y yo tenía tantas inseguridades que es como, mejor no hubiera existido yo, o sea, solo mi hermano hubiera estado perfecto en la familia, ¿no? Y creo que a veces eso nos limita a desarrollar una relación. Es algo que yo tuve que trabajar de forma personal por esa temporada para darme cuenta de lo que dices. Pero si no hubiera brincado esa temporada, me hubiera limitado a lo que hoy somos, ¿no? O que se hubiera borrado justamente todo lo que había pasado antes. Entonces, a veces así como pone, hay una carga para los hermanos mayores, creo que a veces nosotros ponemos una carga en cualquier otro hermano, en el del medio o en el pequeño, porque seguramente, si lo he hablado con hijos que tienen hermanos, ¿no? Siempre hay un espejeo distinto hacia con quién compartes. Entonces, a veces el trabajo tiene que ser personal, ¿no? De esto que pusieron en mí, ¿no? Es como las personas. Alguien me comentaba, ¿no? Justo del mensaje del domingo. Alguien me decía que su hermano tenía ojos verdes y que esa persona se había sentido muy triste desde que tenía 6 años y medio, ¿no? Y es como, no hay un punto de comparación. Y es como, muchos dicen que tú y yo nos parecemos, y creo que sí nos parecemos, ¿no? Pero tú eres chino, yo soy lacia, por ejemplo, ¿no? Y somos muy diferentes en muchas cosas, pero tenemos cosas similares, pero eso no nos hace estar en una competencia, sino justamente en una riqueza. Porque lo que tú puedes no pensar, yo lo puedo pensar, y lo que yo no puedo pensar, tú lo piensas, ¿no? Tú eres como más práctico, ¿no? O sea, a veces nos ha tocado, ¿no? En el último accidente el que fuimos a ver a alguien, justamente me ayudaste a que no se me rompiera el corazón, ¿no? Entonces es como tu mente y tu cuidado de decirme, es esto, es esto, es esto, es algo que yo no soy, pero justo tu amor me cubrió. Entonces es como descubrí que el hermano que tienes te equipa, y que si tienes este como issue en alguna temporada de tu vida, pues es como, evalúalo, ¿no? Para ver qué tanto es por otros, qué tanto es por tus propias batallas, porque yo tuve muchas batallas, ¿no? Entre el bullying y lo que me sentí insuficiente y todo lo demás. Entonces, es como trabajarlo, porque hoy agradezco justo el vínculo que se ha hecho en cada temporada que va pasando, ¿no?
Sí, hay veces que estamos más cerca y hay veces que estamos más lejos, pero creo que precisamente ser hermanos, no importa geográficamente qué tan cerca estás, a veces inclusive en la comunicación, no importa si estás incomunicado por una temporada, porque sabes que cuando retomas esa comunicación, cuando te vuelves a reunir con tus hermanos, creo que hay una base que no va a cambiar, aparte de la crianza, de la educación que compartimos, existe esa relación en la que tú y yo siempre vamos a poder complementar hacia la contraparte, en ese caso nuestro hermano, con ideas diferentes, con objetivos diferentes. Yo recuerdo cuando era pequeño que aprendí yo a encender el boiler porque te daba pánico.
Así. Seguía dándome pánico el boiler ahora.
Sí. Entonces creo que fue una habilidad que aprendí tempranamente para también de cierta forma aportarte algo. Porque sabía que lo hacías porque nadie más estaba en casa en ese momento y lo tenía que hacer alguien. Entonces dije, a mí no me da miedo, porque no lo hago yo. Y fue una decisión que tomé y que probablemente fue algo insignificante, pero que es parte de nuestras diferencias.
Y de nuestro equilibrio.
Exacto.
¿No? ¿Y tú cómo crees que un hermano puede acercarse en medio de una temporada difícil a otro hermano?
Yo creo que No existe una forma de acercarte en una temporada difícil. Yo creo que la relación está. Y si se dan las cosas, si se da la apertura de la comunicación y tú estás abierto a escuchar, se van a dar naturalmente. Si estás en una crisis, tú como hermano puedes entender que tu hermano está en una crisis y puedes prestarte a escuchar. Pero si estás en tú estás en una crisis también, es complicado. Entonces ya no se da natural. Pero si estás abierto y si estás receptivo, en cualquier momento vas a entender lo que está pasando a tu hermano. Porque la relación de hermanos es entendible desde, creo que desde el vientre. Creo que cuando compartes tantas cosas con alguien, las diferencias las puedes apreciar mucho más fácil. Y aparte de apreciar las diferencias, considero que las diferencias, aparte de hacernos más fuertes cuando nos complementamos, podemos usarlas para entender mejor a la otra persona y entendernos también nosotros mismos, ¿sabes? Yo entiendo que soy diferente a ti y que tengo talentos diferentes a ti y no me siento mejor que tú. Y yo sé que es lo mismo contigo, aunque ahora que me comentabas la parte de esa etapa donde me veías muy inmaculado, yo siempre te vi a ti como la perfecta de la relación, la que tenía buenas calificaciones, ¿sabes? Yo me siento a veces también como una oveja negra de la familia, porque no cumplí ciertas expectativas, siempre me gustó ser diferente, ser independiente y no responder a lo que esperaban de mí. Tú respondiste de una forma diferente y eso te ha hecho súper especial y me ha hecho admirarte demasiado, porque así como tú te sientes con el tema de la estufa y del boiler, yo me siento en otros aspectos, que yo no tendría esa capacidad que tú tienes de hacer muchas cosas, pero sé que puedo recurrir a ti para que me apoyes en esas áreas de debilidad que yo tengo.
Las cosas no tienen que ser perfectas y justamente esto que hablamos es algo que tiene que ver contigo, ¿no? O sea, yo jamás pensaría que tú puedes sentirte imperfecto cuando ves como, no manches, eres brillante, siempre justo has tenido la capacidad, esta capacidad de visión, de ver las cosas, de estar como atemporal en muchas cosas de la vida. Entonces es como, ¿sabes? Pero son las batallas individuales que tenemos todos, ¿no? Entonces creo que es importante justamente hablarlas con un hermano, ¿no? Creo que eso es bueno, poder abrirte con alguien. Y qué mejor que con un hermano, ¿no? Justo decías, no siempre estamos como tan cerca, ¿no? Es como pensar que está el día y la noche, y a veces en la mañana puedes experimentar más el sol, pero el sol nunca se va, ¿no? O sea, solo tenemos ahora la luna, pero va a volver a salir, y creo que con una hermandad o con un hermano es esto, o sea, no siempre lo ves, y creo que más que nunca me has mostrado cómo estás, ¿no? En una temporada tan complicada para mí, y creo que si de pronto están como en la noche, ¿no? En su relación con sus hermanos, busquen que vuelva a llegar el amanecer, porque a veces también es nuestra voluntad, ¿no?
Sí, yo personalmente considero, volviendo un poco al punto que yo decía de la naturalidad, que ahorita estoy teniendo esta apertura contigo de decirlo, no lo suelo hacer, pero lo siento. Sé que existe, sé que tenemos esta relación, y sé que en cualquier momento que lo necesite, tú vas a estar para mí y yo para ti. Aunque no te lo externe, pero creo que es importante hacerlo de vez en vez.
Sí, de vez en cuando, sí, como, por ejemplo, ¿no? O sea, esta parte incluso de los patines, ¿no? O sea, la última vez que fuimos a patinar en hielo, que yo tenía un buen de pánico, por ejemplo, o sea, que estuviste ahí, ¿no? Entonces, pues es importante, es importante aperturarnos, ¿no? A los hermanos. Y hablando de esta diversidad, en esta nueva temporada en la que estás, es como, ¿sabes? Muchos entre mi generación y tu generación, y hay como picos de otras edades, es como algo importante, no solo es la familia, sino es el hogar. Y el hogar lo construyes en una casa, ¿no? Entonces es como, ok, ¿qué tips le puedes dar a alguien para decir en qué momento puede buscar una casa? Porque pues es algo en lo que tú haces y creo que eres, siempre te he dicho que eres muy brillante, entonces es como, ¿qué puede hacer alguien?
Gracias, no me siento una persona brillante, honestamente. Sí, me siento una persona llena de defectos, pero creo que la ventaja que yo tengo es que los conozco y conozco de qué pie cojeo y trato de verlo como un área de oportunidad. El tema de una casa, creo que más que una casa, el convertirlo en hogar es el arte y es la ciencia detrás de la casa, ¿no? En el ámbito en el que yo trabajo, en el que yo vivo, no solo se trata de elegir una casa que se te haga bonita, de elegir lo que va a estar dentro de los muros o fuera de los muros, en el jardín, la forma de las ventanas, o más allá de eso, ni siquiera estamos hablando de cuánto cuesta esa casa, sino para ti qué es un hogar y en qué momento de tu vida estás, porque yo creo que cualquier momento de tu vida es un momento apropiado para tener un hogar, pero no importa si tienes o no el recurso de tener una casa, puedes rentarla, puedes comprarla, incluso puedes hacerla con tus propias manos si tienes el talento para hacerlo o al menos la persistencia. Creo que lo más importante es dónde está tu visión y en qué momento de tu vida te encuentras, por qué quieres tener un nuevo espacio llamado hogar. No consideraría yo que sería lo correcto fijarte primero en el tema del diseño, el tema de interiores, acabados, distribución. Creo que lo primero que tendrías que fijarte para saber si necesitas una casa, es saber qué espacio necesitas para tú estar tranquilo, estar en paz, poder desarrollarte, que para eso es que es una casa, para que tú puedas desarrollarte plenamente en un espacio tranquilo, que te agrade, donde te sientas bienvenido, donde puedas llegar a descansar. Eso es un hogar, donde puedas desarrollarte con plenitud. Y ya después de eso, dependiendo de tu presupuesto, dependiendo de si tienes facilidades de trabajo, si tienes algún crédito, si tienes inclusive que alguien te haya llegado con, ¿sabes qué? Te voy a donar esta casa, pues bueno, ahí inclusive ya vas a planear cómo remodelar ese espacio para que sea tu hogar, porque puedes tomar lo que tienes y convertirlo, adaptarlo y transformarlo en tu hogar. No es necesario que pienses en una casa nueva, no es necesario que pienses en un espacio completamente nuevo, hecho desde cero. Puedes crear uno a partir del que ya tienes, y ni siquiera tiene que ser tuyo. Puedes adaptar perfectamente un espacio en renta para que lo sientas como el hogar que más paz te da.
Suena como justo la parte esencial, pero creo que también el acompañamiento en el proceso es bueno, ¿no? O sea, porque te he escuchado hablar, ¿no? O sea, sobre cosas importantes que ni siquiera tenía idea de que se tiene que ver, ¿no? O sea, hay cosas que todos saben de si tienes crédito Infonavit, por ejemplo, no tienes, ¿no? Esas son cosas básicas y que a lo mejor no siempre supe, entonces igual no todos tienen que saberlo, pero hay otras más importantes que alguien con justo con esa parte de experiencia pues pueda hacerlo, ¿no? Entonces, creo que para algo, un consejo o una guía más profunda se pueden encontrar en...
El mejor consejo que yo les podría ofrecer es que, independientemente de en qué área se encuentren, no estoy hablando únicamente de casas, busquen el expertise, busquen a la persona que ya sabe. Cuando estás enfermo, pues ya sabrás tú con quién vas, ¿no? Si vas con tu tía, la que te quiere mucho, pero pues no sabe de medicina, o vas con el médico. Es lo mismo en este aspecto, y creo que nuestra cultura a veces nos ha limitado a no pensar fuera de la caja y pensar que únicamente dependemos de las personas que nos rodean, aunque no tengan el expertise. Y está muy bien, porque nos sentimos protegidos por estas personas y en base a ello pedimos su consejo y pedimos su ayuda, y está excelente. Pero creo que cuando necesitas ayuda, cuando estás pasando un proceso importante, como es la compra de un patrimonio en mi caso, es importante, es necesario y es fundamental que lo hagas de la mano de un experto. No tanto para que me contraten, sino para que se eviten las malas experiencias, eviten fraudes, eviten el sentir amargura en una experiencia tan bonita como es comprar tu primera casa, o segunda, o tercera. Cualquiera de esas ocasiones es incluso más especial que la anterior. Entonces, vas a dedicar a veces 30 años de tu vida pagando un crédito para que al final no puedas disfrutar el momento de obtener tu casa. Y además de no disfrutarlo, a veces llevarte una decepción que vas a terminar pagando y endeudándote por el resto de tu vida. Entonces, dime tú si no es importante. Y creo que no es más o menos importante que el resto de profesionales a los cuales debemos acudir en cada etapa de nuestra vida y en cada necesidad de nuestra vida. Para eso están y para eso estamos.
Y para eso creo que tenemos un propósito y desarrollamos ese propósito, ¿no? Porque justamente aprendemos, entendemos y nos vamos como actualizando en qué se requiere saber, ¿no? Entonces, yo sé justo, no sé que no lo hiciste por eso, pero creo que yo confío completamente en ti, ¿no? Entonces, si alguien está buscando, pues qué mejor que alguien confiable como tú, así que te pueden encontrar en Frank Encuentra Nido, ¿cierto?
Frank Encuentra Casa.
Es que piensa en los nidos de los patos, perdóname.
Es que tenemos Encuentra Nido, pero ya es un proyecto un poco más... más personal en otros aspectos, no tanto en encontrar una casa, sino ya en construir. Eso se encuentra en Nido, y Encuentra Casa es ya comprar tu casa 100% hecha. Son dos proyectos diferentes, y a grandes rasgos esa es la diferencia. Uno se trata de, ¿sabes qué? Quiero una casa porque necesito el espacio ya. Y otro es, tengo la necesidad y el deseo de hacerlo a mi gusto. Esa es la diferencia.
Y aparte del gusto, bueno, creo que estamos en una nueva temporada también de construcción, que parece nueva, pero ya es oldie, ¿no? Bueno, es como esta eco-friendly, donde cuando vas construyendo, como desde la parte como del agua, de muchas cosas, es una inversión ahora, pero en un futuro va a ser como justamente algo muy bueno. Entonces, por ejemplo, Encuentra Nido, creo que podría facilitar mucho eso, ¿no?
Sí, independientemente de si lo ven como una inversión o no, es necesario cambiar nuestra mentalidad. Así como se van actualizando... Vuelvo al escenario de los médicos, así como ellos se siguen capacitando todo el tiempo para usar ahora, por ejemplo, el Da Vinci, que es el mejor robot que tienen aquí en México para operar, por ejemplo. Nosotros también nos estamos capacitando en tecnologías de construcción, de innovación, que te permitan tener un hogar que no solo sea bonito, que no solo se sientas paz, sino que también ayudes al medio ambiente, que sea práctico, que te ahorres unos pesos si es posible, y que le generes beneficios no solo a tu familia, sino a muchas más personas que están involucradas en el proceso de crear, adquirir o hacer una casa.
Totalmente, ¿ya ven por qué digo que mi hermano está en voz? Justamente, ¿no? Creo que es algo en lo que se puede como ir construyendo. Y bueno, una de las cosas también por las cuales me encantó que Polar estuviera con nosotros hoy, tiene mucho que ver que recuerdo hace un tiempo te fue a visitar y sacamos a tus perros, ¿no? Creo que esa vez solo estaba Polar y Panda, ¿no?
Tal vez.
Ajá. Y entonces yo le dije, es que quiero un perro, ¿no? Porque siempre he querido un perro, ¿no? Entonces me empezaste a explicar un montón de cosas que tampoco tenía ni idea, ¿no? O sea, desde su alimento, cómo tiene que estar separado y cuánto tiene que comer de no sé qué, ya se me olvidó, perdón, ¿no? O sea, desde la raza tiene que ver con el temperamento, como con lo que necesitan. O sea, tú tienes perros muy diversos, ¿no? De temperamento, de personalidad. Entonces, ¿qué le podría decir a alguien que, como yo, novatamente quiere tener una mascota, un perro, para encontrar su perro ideal?
Mira, yo podría recomendar o sugerir lo siguiente. Yo, los perros que tengo, cada uno es totalmente diferente. Polar, por ejemplo, es súper tranquilo, es perro de casa. Él es feliz olfateando, él es feliz estando con nosotros y no es tan hiperactivo. Panda, por ejemplo, es un pastor inglés. Ella es súper hiperactiva y si no tiene su carga diaria de correr, está buscando qué hacer. Está todo el tiempo hiperactiva y aparte de que puede destrozar la casa.
¿La parte es grande?
Sí, aparte de eso, creo que pues le estás generando una ansiedad y un estrés innecesario a tu perro. Yo no soy de la idea de tener perros de raza o de tener perros de la calle, que uno es mejor que otro. Pero cuando conoces a una raza, tienes una ventaja. Conoces sus necesidades, conoces sus puntos a favor, y eso te da muchas ventajas sobre el perro y sobre su desarrollo y su crianza. Y al final, creo que cuando tú decides adoptar, sea el animal que sea, te estás comprometiendo a educarlo, te estás comprometiendo a cuidarlo por el resto de sus días, que probablemente él se muera antes que tú, ¿no? Pero puede ser que no. Pero al menos en ese tiempo, tú estás comprometido a que lo vas a cuidar y vas a mantenerlo con vida en el mejor estado posible, bajo el menor estrés posible y, si es posible, feliz. Al menos yo así lo veo. Y es por eso que he decidido investigar antes de tenerlos, cuáles son sus cuidados especiales, cuál es su alimentación, porque no todos los perros comen lo mismo. Y es muy importante que no solo le des una buena alimentación a tus perros, sino que también tengas esta relación con ellos de jugar, de darles actividades, de darles objetivos. Y al mismo tiempo que tú lo estás haciendo, te estás disciplinando a ti mismo. Y yo lo veo así, mis perros son como una motivación, no solo una motivación, sino un impulso para ser más responsable, más disciplinado y ser una mejor persona. tanto para ellos como para mí y para los futuros perros que llegue a tener, porque me encantan los perros y gatos.
Ya me di cuenta. Algún día también tendré, no tantos, pero tendría perros. Ok, y bueno, justo para terminar, hermano, creo que hablé mucho en la primera parte, pero pensemos en todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, ¿no? ¿Qué sería tú lo que les podrías decir para que su relación de hermano sea más bella?
Yo creo que, como toda relación, empiecen por ser honestos, ser transparentes. Si hay algún resentimiento, creo que es importante que lo hablen. ¿Y cómo puedes mejorar tu relación con alguien? Pues creo que lo primordial es que haya interés. Porque si no hay interés, por más que tú quieras mejorar la relación, si tu hermano no quiere, lo único que vas a hacer es dañarte. Y tienes que estar dispuesto a que tu hermano no lo quiera hacer. Pero si puedes darle esa indicación, ese, oye, estoy para ti, sé que la he cagado muchas veces, sé que me he pasado de verga muchas veces, perdón. Pero estoy para ti, porque no soy la misma persona que era antes. Y ahora quiero compartir esta nueva etapa contigo. Y estoy listo para cuando tú estés listo. Creo que esa es la mejor forma de ir mejorando una relación. Porque si tú quieres ser invasivo, lo que vas a provocar es esa fricción innecesaria, incluso a veces pues, más perjudicial, e incluso lo vas a alejar más. Entonces, si tú das esa cara de, ¿sabes qué? Estoy aquí para ti cuando tú necesites, creo que es por ahí por donde debes comenzar.
Creo que es un buen comienzo, ¿no? Creo que es un buen comienzo y creo que cuando vean, ¿no?, esta entrada, yo le añadiría como un permanezcan, ¿no?, en las batallas. Lo veo en las tuyas y en las mías, ¿no? Es como, creo que hemos permanecido cuando ha sido la temporada difícil del otro y creo que justo el permanecer en medio de las dificultades es algo que nos ha hecho el fruto del día de hoy, ¿no? Y mientras contabas esa parte, me acordé de algo que ya no tenía, ¿no? Tú dijiste, ¿no?, que en momentos llegué a ser sobreprotectora y sí, totalmente, sorry, ¿no?, por eso, ¿no?, entre mis formas, mis apegos y todo lo que había en mi cabeza. Pero recuerdo justamente cuando estabas en la adolescencia y te hice una carta y te dije, eres lo más valioso que tengo, ¿no? Y te dije, y tengo miedo, ¿no?, de soltarte, porque no quiero que te pase nada. Pero justo te decía, pero entiendo que hay unas manos mayores que las mías que pueden sostenerte. Y justo es eso, o sea, a veces hay cosas que no vamos a decir con nuestros hermanos por la temporada que pueden estar viviendo, pero algo que me ayudó mucho es saber que Dios cuida de ti, sin importar lo que pase, ¿no? Y me encanta ver lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Entonces, creo que cuando el factor humano tiene un límite, el factor Dios en la hermandad puede ser algo extraordinario.
Claro, porque los tiempos, creo yo que si los basas en Dios, no importa si tú estás mal, que es parte de lo fundamental para mejorar una relación. Entender que si tú estás en crisis, no puedes ayudar, por más que quieras. Y también entender que si tu hermano está en crisis, aunque tú lo quieres ayudar, a veces no tienes los modos ni las formas para hacerlo, pero sí puedes delegar y sí puedes dejarlo en manos de Dios, porque Dios te va a guiar a hacerlo de una forma amorosa, correcta, calmada y en los tiempos correctos. Te va a dar esa apertura, te va a permitir ser quien eres, no perder tu originalidad, no perder tu independencia de forma de ser como hermano. No tienes que ser igual a nadie más o ser como lo dice un papel. Pero si tú te apegas a los principios de Dios, vas a hallar cómo llegar en el tiempo correcto a la persona que necesita de tu presencia. Porque es Dios el que te va a mover ahí.
Totalmente. Y una clave que podemos entender es que una de las esencias del amor es amor, ¿no? De Dios es amor. Y lo que nuestros hermanos creo que siempre necesitan de nosotros es amor, manifestado de distintas formas, ¿no? Y un amor sano, porque mi sobreprotección no fue buena, ¿no? Pero podemos buscarlo. Yo digo que no se trata de amar más a las personas. Yo creo que en la vida tenemos que aprender a amar mejor a las personas. Y creo que eso lo podemos hacer en cada temporada. Porque al final, aunque tenemos una esencia, también cada temporada nos va moldeando. Y tenemos que entender que hay cambios y que en esos cambios nuestra forma de amar puede ser distinta.
Y que también puedes considerar que no solo vamos a amarnos incondicionalmente, que es lo ideal, sino que también vamos a demostrarnos nuestro amor de formas que tal vez no son tan lindas, ¿no? Como el decirte qué estás haciendo mal, el decirte qué no me parece que estás haciendo. Y la gran ventaja que yo le veo, aunque a veces sea incómodo, es, oye, yo te conozco, sé cómo eres, y sé que estás en una situación en la que, pues, estás siendo vulnerable y no te estás dando cuenta. Por favor, velo desde otra perspectiva, ve tu vida, ve este momento en el que estás desde otra perspectiva, porque estás a punto de caer en un precipicio, te puedes hacer daño, o tal vez no ser tan extremista, pero sí, creo que podrías pasar esta situación desde otra perspectiva, porque te entiendes, conoces a esa persona desde el fondo, desde lo más profundo de su corazón, y sí puedes tener esa facultad de decir, oye, creo que tú tienes el potencial de atravesar esta situación de una mejor manera, permíteme ayudarte, y si no, permíteme al menos tratar de darte otra perspectiva de lo que estás viviendo, para que puedas pasarlo de una forma no tan tormentosa.
Totalmente, creo que el amor no siempre se trata de cosas lindas, ¿no? Recuerdo como más parte también de Entre Souls, es que me has impulsado en medio de mi aletargamiento, ¿no? Y gracias, porque a veces son las palabras no dulces, pero las palabras llenas de amor y de justo conocer al otro, el que te impulsa a ser esta mejor versión como hermano, ¿no?
Sí, y soltar también. Porque creo que la parte que dices tú ya lo había soltado, ¿no? Lo de ser sobreprotectora. Y está muy bien. Yo agradezco a la persona en la que me he convertido. Sé que me falta muchísimo por crecer y madurar. Pero parte de lo que me ha hecho ser quien soy hoy son cosas como esa. Que tú me hayas sobreprotegido, que me hayas enseñado muchas cosas a tu estilo y a tu manera. Y yo las tomé con mucho amor. Y nunca lo vi como un está mal. Yo entendí después que era sobreprotegerme. Pero nunca lo vi como de, ah, me estuvo sobreprotegiendo, me siento mal por eso, ¿no? Al contrario, creo que se me hace muy lindo que lo hayas intentado, aunque no te correspondiera. Y estoy muy agradecido por tenerte y estoy muy orgulloso de ti, porque creo que estás haciendo lo que tienes que hacer y estás haciendo lo que te gusta hacer. Más que nada estoy muy orgulloso de ti por este espacio que has creado. Honestamente creo que tardaste un poco, porque es un espacio muy cómodo, donde puedes transmitir no solo paz, sino que creo que cualquier persona, independientemente que sean tu familia o amigos tuyos, puede venir, sentirse en paz contigo, desahogarse, incluso encontrar una conexión más allá de lo que es tú y yo, una relación intrapersonal, sino llegar a conectarse hasta con Dios en este tipo de espacios, porque te puedes desahogar, puedes encontrar quién eres y puedes sentirte abierto a hablar, generalmente sin cámaras y sin que te juzguen, porque creo que es lo que más le tenemos miedo, ¿no? El que alguien nos juzgue por nuestros errores, y es lo que a veces nos limita al hacer lo que tenemos que hacer, por el miedo a fracasar. Y este es un ambiente que has creado muy cómodo y muy seguro, que es anti-errores y anti-fracasos, porque creo que el venir aquí es venir a equivocarte, venir a hacer las cosas mal una y otra vez hasta que te salen bien, pero mientras estás disfrutando de esta plática, mientras estás disfrutando de lo que la otra persona te está compartiendo, independientemente desde que lo veas desde la cámara o lo veas aquí en persona, yo siento esa misma sensación desde que veo tus videos en mi casa, desde que estoy aquí. Entonces, es algo que no solo lo transmites aquí en este espacio, lo transmites más allá, y espero que los que nos están viendo puedan sentir un poquito esa parte que yo siento siempre que te veo. Y quiero que esto que estás haciendo crezca, porque quiero que le compartas esta sensación que yo estoy sintiendo a muchas personas, a una generación y a más si se puede. Creo que es necesario que tengamos zonas de seguridad, zonas donde podamos sentirnos así como yo me siento hoy.
Pocas veces siento que me quedo sin palabras. Y esta es una de esas, ¿no? Te amo mucho, bueno, te amo, porque creo que el te amo incluye todo. Pero creo que justo una parte de poder vincularme con otros, ¿no? Creo que sabes que por mucho tiempo los jóvenes han sido mi pasión, ¿no? Porque han tenido tu cara, ¿no? Y han tenido tu corazón. Y si en algún punto puedo llegar a otra generación, es por poder pensar, ¿no? En poder llegar a Pacos, ¿no? O poder llegar a hermanos, que justamente a veces solo requieren pequeñas cosas para darse cuenta del potencial que tienen, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Solo eso. Te amo, gracias por venir, gracias por compartir tu vida con la mía, gracias por traer a ponerme en medio de todos los desafíos. Gracias por creer en mí, gracias por impulsarme. Yo espero que a veces mi única oración es que sepas que siempre estaré ahí, ¿no? En medio de todo. Y pues esto no solo es algo tuyo y mío, ¿no? Sino espero que quien nos escuche sepa que alguien siempre va a estar para ellos. Porque hay esperanza, ¿no?
Sí, espero que como yo me siento en este espacio que me has prestado y te agradezco, puedan sentir esa libertad de venir a este espacio y compartirlo contigo. Y no solo hablar de lo que se siente estar bien o estar mal, creo que podemos ir mucho más allá. Podemos aprender en las historias que contamos, podemos aprender de las historias que decimos y que escuchamos. Entonces, estos espacios son vitales para que uno pueda terminar de desarrollarse. A veces hay cosas que siento que no diría si no me forzara a estar contigo aquí, por ejemplo. Entonces es una situación y una oportunidad para, no solo para mí, para mi alma, para contarte lo mucho que yo te amo, sino también para que las personas que nos ven entiendan un poquito de lo que podemos llegar a ser como hermanos, de lo que podemos llegar a tener como hermanos. Porque creo que muy pocos hermanos tienen una relación como la nuestra. Creo que es una relación que podemos mejorar, no porque esté mal, sino porque quiero estar más cerca de tu corazón y que estés más cerca del mío. Pero aparte de eso, creo que el poder de un hermano no solo radica en el quererse, amarse y cuidarse, sino creo que unos hermanos que se organizan, se respaldan, son imparables. Y el día que faltes tú en esta tierra y el día que falte yo, sé que habremos dejado un legado lo suficientemente grande en el otro para que ya no solo sean tus sueños viviendo en ti, sino los míos en ti también y en todas las personas que ambos podamos llegar a conectar. Porque tú vives en mí y yo vivo en ti porque somos hermanos y así va a ser hasta el día que nos muramos. Y espero que más allá.
Espero más allá también, pero totalmente. Siempre tendremos un pedacito del otro en el otro. Y yo sé que no tiene que ver con el tema, pero justamente a veces hay hermanos que ya no están con nosotros, ¿no? Y los amamos mucho y siempre algo dejarán en nosotros, ¿no? Entonces, creo que vivir de la mejor forma nuestra vida es algo que podemos decirle: lo que está de ti en mí sigue viviendo y por eso doy lo mejor que tengo y que soy.
Y aunque cueste y a veces dé miedo el retomar una relación, porque a veces tiene mucho que ver nuestros papás, que a veces ya no están. En nuestro caso, pues no es así, gracias a Dios todavía están. Pero en muchas relaciones, padre e hijo ausentes, los hermanos pues también se terminan separando. Y creo que nunca se han dado esa oportunidad que nosotros nos estamos dando en este momento de retomar una relación, o al menos hacerlo abiertamente. Porque muchos como yo, que somos reservados, dicen sí, lo sentimos, pero sí es necesario hablarlo, expresarlo, más que con palabras, con acciones. Pero si lo puedes hacer también con palabras de vez en cuando, está muy bien, porque no porque sea tu hermano va a adivinar lo que piensas o lo que sientes. Puedes estar en el mismo sentir, pero no por eso vas a entender lo que está justamente en su cabeza. Y creo que, ¿por qué no darnos la oportunidad de entender lo hermoso que está en tu corazón y en tu cabeza y en la cabeza de tu hermano? Porque al final creo que es parte del amor propio, el amar a tus hermanos el verlos reflejados un poquito, verte reflejado un poquito a través de ellos. En parte creo y quiero pensar que es eso.
Y creo que justo con eso los podemos dejar, ¿no? Creo que tienen la oportunidad. Es más, no sé cómo sea su relación con sus hermanos, pero después de escuchar esto, escríbanle a uno, dos o a los que tengan, ¿no? Y dense la oportunidad de conocerlo más. No son adivinos, ni... Y creo que eso es vital, ¿no? Entonces, no seamos adivinos y busquemos acercarnos más a los que están cerca.
Tal vez no lo consigan, pero vale la pena intentarlo, porque si lo consigan y lo logran, van a tener una joyita en su vida para el resto de sus días.
Totalmente. Pues bueno, eso es todo. Yo por mí que se quedara como 5 horas más conmigo, pero los amamos. Bueno, hoy amo a mi hermano y me generó decirle que los amaba, pero sí también. Gracias por escucharnos y compártanlo con tu hermano o con alguien más.
Bye. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí.
Sí, nos vemos pronto. Bye, bye.